Llegó la hora del concurso. Presta atención a la consigna. Podés llevarte históricos premios. Escribinos a historias@radionacional.gov.ar.
Seguimos en Historia de Nuestra Historia hablando de la Segunda Guerra Mundial y vamos a decir quién es el ganador del concurso.
Ignacio Arenas.
Ignacio Arenas, habíamos preguntado por la vida de este chico, ¿no? El hijo de Napoleón, así que sí. Ha resultado ganador Ignacio Arenas. Y vamos a hacer la pregunta de esta semana, que no es tan complicada. Uh-huh. Bueno, le decimos a Ignacio que tiene que pasar por Maipú 555 sí. A retirar su libro de lunes a viernes de 10 a 18. Y se puede comunicar con nosotros a través de la página web también, www.elhistoriador.com.ar. Ahí se pueden suscribir a la Gaceta, ver toda nuestra información y también seguirnos en Facebook. Felipe Piña con GN, todavía hay gente que lo escribe con Ñ. Felipe Piña con GN, página oficial. Sí. La pregunta que nos van a contestar a...
historias@radionacional.gov.ar.
No es tan difícil, tiene que ver con quién firma la rendición incondicional por parte de Alemania. ¿Quién es el representante alemán que firma la rendición incondicional en mayo de 1945? ¿Quién firma la rendición incondicional por Alemania en mayo de 1945? Nos escriben entonces a...
historias@radionacional.gov.ar.
Bien.
Dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail. historias@radionacional.gov.ar.
Seguimos hablando entonces de la Segunda Guerra Mundial. Decíamos la indiferencia del mundo, ¿no? Como dice el tango, claro. La indiferencia del mundo. La Unión Soviética mirando para otro lado, y no solo eso, sino pactando con los nazis, lo cual va a pagar carísimo, ¿no?
Porque había imperialismos malos y otros no tan malos.
Exactamente, así se decía. Y yo creo que ya es hora, ¿no?, de que hablemos de Stalin alguna vez. Vamos a hablar algún día de un programa dedicado a Stalin, ese horroroso dictador, ¿no? Tremendo dictador. Del siglo XX, asesino, una cosa espantosa.
¿Sabes? ¿No? A mí lo que me pesa más que...
nadie le quita el mérito, claro. Lo digo porque algún oyente puede estar pensando, bueno, el triunfo de la Segunda Guerra Mundial.
Claro.
Sí, por supuesto, también le podemos atribuir a Churchill ese mérito, ¿no? Y, y sobre todo hay que atribuírselo también al enorme sacrificio del pueblo ruso que la pasó tan tremendamente, ¿no? En Stalingrado, en tantos lugares, ese heroísmo del pueblo ruso, ¿no? Pero no a la figura de Padrecito Stalin, que fue uno de los personajes más lamentables del siglo XX, ¿no?
Y encima el nombre del socialismo.
El nombre del socialismo que le ha hecho tanto daño, ¿no? A una palabra tan linda y un concepto tan humanista, encima llamándolo socialismo real en algún sentido, ¿no? Bueno. La cuestión que se firma este pacto, y del otro lado, recordemos, los acuerdos de Múnich, firmados por Lord Chamberlain, en el cual en 1838 aceptan las anexiones que había producido Alemania. Por un lado, el plebiscito, el Ausschluss, la incorporación de Austria, voluntariamente la población austríaca decide incorporarse a Alemania, a ese imperio. Y por otro lado, la ocupación de Checoslovaquia, lo cual es admitida por este señor Chamberlain, que dice a su regreso a Londres que ha estado con un caballero. No sé qué concepto de caballero tenía. Bueno, los ingleses tienen un concepto de caballero bastante particular, si ponemos a ver quiénes fueron Sirs y todo eso, ¿no?
Sí.
Y su conducta en el mundo. Pero bueno, este caballero ya para 1933 y en el 38 había mandado unos 300.000 antifascistas alemanes junto a miles de judíos, gitanos, discapacitados y homosexuales a los campos de concentración. Esa es la cifra más o menos para esa época, que se va a incrementar notablemente después, por supuesto, ¿no? Porque bueno, esto le deja las manos libres a este señor, ¿no es cierto? También Francia admite estas conquistas, le advierten que no se meta con Polonia, digamos, ¿no? Que Polonia es un lugar que ellos quieren resguardar. Hitler le dice que sí, que no hay problema, que no sea ningún problema, que Polonia no se toca. Y el pacto, una de las cláusulas secretas que había en el pacto con Rusia justamente era la ocupación y el reparto de Polonia, ¿no? Este, obviamente nadie puede hablar acá de la honestidad de Hitler, no vamos a hablar de eso, ¿no? Evidentemente, ni tampoco de la honestidad de las potencias occidentales, que solamente miraban sus intereses, estaban preocupados esencialmente por sus cuestiones y sí. Habían alimentado a Hitler, no solo apoyado, sino alimentado a Hitler como un freno natural frente al peligro rojo.
Pero o sea, tanto así lo que estabas diciendo, que entregaban tierras y también negociaban con respecto al comienzo del genocidio.
Exactamente, porque ya estaba claro que estaban las leyes de Núremberg en plena vigencia. Hacía 3 años están las leyes de Núremberg cuando se firman los acuerdos de Múnich. Y a estos señores no les importaba absolutamente nada. Y ni hablar de los Estados Unidos, que mira para otro lado y va a seguir mirando para otro lado hasta 1941. Fines del 41 en realidad. Todo esto porque hay una especie de leyenda, ¿no? De cómo es la Segunda Guerra Mundial, y como hemos visto tantas películas yanquis sobre la Segunda Guerra Mundial, la idea es de que Estados Unidos combate desde el primer momento para contra la injusticia nazi, ¿no? Y para liberar a los judíos de los campos de concentración, cosa que no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Este, es un combate por la supremacía que va a tener que ver con la pura estrategia y fría estrategia. Y además el nivel de humanitarismo de las potencias aliadas se verá en los horribles bombardeos a ciudades como Dresden, ¿no es cierto? O sea, no hay humanitarismo, evidentemente, ¿no? En esta guerra está absolutamente ausente esto, ¿no? Finalmente se produce entonces la invasión a Polonia y ahí sí, Inglaterra y Francia se sienten amenazadas, tarde piaron, ¿eh? Y la cuestión va a ser relámpago, realmente la guerra se desata rápidamente, Inglaterra va a ser bombardeada, Londres en mayo del 40, ¿no? Fuertísimamente, y recordemos el 22 de junio la ocupación de París, de 1940, es decir, prácticamente toda Europa está en manos de Hitler, y el mundo parece haber cambiado rápidamente, ¿no? El horror se empieza a expandir por el mundo, los lugares ocupados son espantosamente tratada su población, encerrada en campos de concentración. El caso de Polonia es uno de los más graves, en torno a la enorme población judía que va a empezar a trasladarse violentamente hacia los campos y particularmente a Auschwitz, uno de los monumentos a la muerte, ¿no? A la maquinaria de la muerte. Ahí con un personaje que lamentablemente pasó por Argentina, ¿no? Adolf Eichmann, responsable y burócrata de la muerte, como bien dice Hannah Arendt, este personaje siniestro, ¿no? Yo creo que es muy importante que recordemos esto que estamos hablando. Esto no puede volver a pasar, no puede llegar, no debe haber dudas en torno a esto, ¿no? Porque se escuchan muchas barbaridades a veces en torno a una admiración que esconde ciertas cosas, ¿no? Cuando se habla de la eficacia del ejército alemán y los geniales que eran los aliados, hay como una cosita ahí que subyace, ¿no? De cierta admiración que va más allá de los fierros y de la eficacia de Guderian, ¿no? El mariscal que inventó la guerra del lámpago, que por supuesto era un genio de la guerra. Ahora, de ahí a que admiremos al personaje, hay una cosa bastante distinta, ¿no? La guerra va a tener un giro violento cuando se produce la Operación Barbarroja, ¿no? Es decir, la locura de Hitler de que cree que va a poder ocupar la Unión Soviética sin mayores problemas.
Sí, parece Napoleón esa parte.
Claro, es decir, y ahí es donde comienza efectivamente el fracaso de Hitler. Es muy interesante lo que dice el propio Hitler. Bastante incomprensible, pero es interesante lo que dice Hitler de por qué decidió invadir Rusia.
Ya no había esperanza para nosotros de terminar la guerra en el oeste con una invasión de la isla inglesa. La guerra debía prolongarse por este motivo hasta el infinito, una guerra en la que los americanos participaban entre bambalinas en creciente medida. El peso del potencial humano y material de los Estados Unidos, el incesantemente progresivo incremento de las nuevas armas, nos llevaban a evitar una guerra de larga duración. El tiempo trabajaba en contra de nosotros. El único medio para forzar a los ingleses a firmar la paz era quitarles la esperanza, a través del aniquilamiento del Ejército Rojo, de enfrentarnos en el continente con un adversario poderoso. No nos quedó otra alternativa que eliminar el factor Rusia del campo de fuerza europeo. ¿Por qué en 1941? Porque no se podía esperar más.
Bueno, no se podía esperar más y fue el comienzo del fin, de alguna manera, ¿no es cierto? Sí. A la vez que, obviamente, esto pasaba en el frente ruso. En diciembre de 1941, el 7 de diciembre, se produce el ataque a Pearl Harbor, ¿no? Claro. Esto, evidentemente, va también a modificar absolutamente la situación. Estados Unidos entra en la guerra. ¿Y por qué entra Estados Unidos en la guerra y por qué en ese momento? Uh-huh. Bueno, entra en la guerra porque está claro que hay altas posibilidades de que Hitler sea derrotado, que uno de los grandes vencedores es la Unión Soviética, uh-huh. Que los países de Europa van a quedar completamente devastados, todos, incluyendo la Unión Soviética después de la guerra, sí. Que Estados Unidos tiene la enorme posibilidad de convertirse en el único vencedor, el gran vencedor, porque su país no va a ser afectado en absoluto, va a jugar de visitante, va a ser el gran proveedor de alimentos, armamento, el gran proveedor de dinero, el gran prestamista, es decir, que tiene todas a favor para meterse en la guerra, y esto no tiene nada que ver, insistimos, con su preocupación por los derechos humanos o por la vida de millones de judíos que ya venían siendo sacrificados desde bastante tiempo antes, y que esto es una cuestión puramente estratégica, digamos,
sí,
¿no?
Sí. Y consolidarse como el imperio que viene, ¿no?
Exactamente. Y además recordemos que empresas norteamericanas tan emblemáticas como Ford, como Chevrolet, tenían fábricas en Auschwitz, donde trabajaba mano de obra esclava, como se ha venido enjuiciando desde la década del 80, hace bastante tiempo, en este sentido, estas empresas. Obviamente la situación se complica, y ahí donde entonces se muestra en toda su claridad la repugnancia, ¿no?, del régimen nazi, que entendiendo que la cosa se pone compleja y que están muy probablemente en las puertas de perder la guerra, lanzan el tema de la solución final, ¿no? Por lo menos hagamos la limpieza étnica. ¿No? Recordemos que en Rusia van a matar a 22 millones de personas, 22 millones de personas mueren en Rusia, nada más, solamente en Rusia, calificados como eslavos, como seres inferiores, matando pueblos enteros, donde pasaba el ejército alemán no quedaba nadie, y la solución final, el problema judío, como ellos decían, el problema judío se lleva a 6 millones de personas, a 6 millones de judíos, a 1,5 millones de gitanos, a centenares de miles de discapacitados homosexuales, que también eran enviados a las cámaras de gas por corromper la especie humana, porque degeneraban la raza humana. Todo esto pasó en el mundo, ¿no? Es importante acordarse. Y evidentemente a partir de entonces, de la presencia fuerte de las dos potencias, ¿no?, de Estados Unidos y la Unión Soviética, una desde el occidente y otra de oriente, haciendo presión, y después de un día clave, como es el 6 de junio del 44, 66-44, una fecha clave, el día D, comienza el avance de las tropas aliadas desde Francia, vendrá la recuperación de Francia y también el desembarco en Brindisi, por el lado de Italia, y el avance muy fuerte ya después de 1943-44 desde Oriente, de la zona oriental, por parte del ejército ruso, ¿no?
O sea que a partir del año 42 la guerra cambia absolutamente.
La guerra empieza a cambiar, evidentemente la presencia norteamericana es contundente y la recuperación de la Unión Soviética, que fue durísimamente golpeada. Piensen ustedes que en el primer día de ataque de la Luftwaffe, la aviación alemana, pierde 1.200 aviones en la Unión Soviética. O sea, porque el ataque es totalmente sorpresivo, es decir, se trata de un aliado, nadie esperaba que esto se produzca, así que la Unión Soviética le va a costar mucho recuperar su parque militar, la masacre que sufre, ¿no? Y finalmente, bueno, entonces la guerra va cambiando de sentido y se va achicando el cerco sobre Berlín, lo que no impide que Hitler siga delirando. En este sentido recomendamos ampliamente la película La Caída, ¿no? Sí. La Caída es una extraordinaria película que alguien criticó porque decían que se veía un Hitler humano. Y yo creo que es lo mejor que se puede hacer, o sea, es entender que ese criminal serial, ese hombre tan repugnante, era un ser humano. Entonces, que esto puede pasar, uh-huh. pudo pasar, sí, sí, sí. porque se trataba de un ser humano, no de un ser sobrenatural o alguien fuera ajeno al mundo, ¿no? Como hace Ana Arendt, que justamente se encarga de naturalizarlos, de decir, eran seres humanos, fueron producto de una sociedad, esa locura colectiva tuvo que ver con Alemania, ¿no? Lo que pasó en ese país.
Casi no parece una visión religiosa, como si fuera el mal absoluto.
Exactamente, el mal absoluto. Claro. El mal absoluto, ¿no?
Es un ser humano.
Y ahí todo lo contrario, en contra del mal absoluto, Ana Arendt habla de la banalidad del mal. Claro, ¿no? Claro. O sea, el mal ya como un elemento mecánico, como esas planillas que mandaba Eichmann, ¿no? Hoy van 50.000, mañana 30.000, mujeres, hombres, niños, hemos decomisado tantas cosas, o sea, como la burocracia del asesinato, ¿no? Sí, sí. Esto era también el nazismo en aquel momento tan particular de la historia de la humanidad. Bueno, el acoso sobre Berlín finalmente le va a caber a los rusos. Hitler tenía particular terror de caer en manos de los rusos. Sabía que, bueno, imagínense ustedes capturar a la persona responsable de que hayan muerto 22 millones de tus compatriotas, ¿no? Le tenían un poquito de ganas los rusos a Hitler. Y como bien se ve en la película, después de una serie de hechos, ¿no? Suicidios y situaciones que se dan, la locura de creerse que se sigue ganando y que se puede vencer, el mandar al muere a los más chiquitos, a lo de la juventud hitleriana, ¿no? O sea, era un acto desesperado. Y finalmente el suicidio, que está bastante constatado, ¿no? Por testigos presenciales, y que ha sido esgrimido la mentira, digamos, esto de que Hitler sobrevivió por los nazis mismos, ¿no? Como un elemento de que Hitler vivió en Bariloche, de que vive en la Patagonia. Si vive en la Patagonia, es un milagro en todos los sentidos, ¿no? Pues ya tendría unos años muy importantes.
La idea del Cuarto Reich,
¿viste? La idea del Cuarto Reich, todas estas cosas, ¿no? Quizá el episodio final, ¿no? De la guerra es, además de la ingreso a la Cancillería y encontrar lo que quedaba de Hitler, que fue remitido a Rusia, y ahí fue analizado, particularmente la dentadura. Él tenía bastantes problemas dentales, y aparentemente pudieron identificarlo por los puentes y las cosas que tenía. La guerra continúa luego en el Pacífico, con Japón, y termina violentamente en los famosos episodios de Hiroshima y Nagasaki, algo tremendo, ¿no? Imperdonable, o sea, la muerte de semejante cantidad de gente, con las bombas atómicas, este experimento, ¿no? Experimentar con seres humanos, lo cual obviamente provoca rápidamente la rendición de Japón. Y en el lado occidental recordábamos, ¿no? Los bombardeos de ciudades enteras, completamente innecesario, ¿no? Mueren de a 100.000, 200.000 personas calcinadas por las bombas fósforo y todas estas cosas. Y bueno, finalmente la derrota y los juicios. Los juicios, como el juicio de Nuremberg. Quizá hay dos cosas a destacar, ¿no? Por un lado, lo importante de ese juicio. También muy recomendable la película El juicio de Nuremberg. Muy interesante. Claro. Sobre todo un diálogo de la película entre el juez, Spencer Tracy, y la señora que lo aloja, donde la señora y su marido juran que no sabían nada de lo que estaba pasando en Alemania, ¿no? Algo que uno podría trasladar a otras realidades, ¿eh? La gente que vivió el horror y no sabía hasta qué punto es cierto que no sabía, hasta qué punto era cómplice. Bueno, todo esto está puesto en debate en la película, que me parece altamente interesante. La condena de algunos nazis importantes, ¿no? El suicidio de uno de los más importantes, de Göring, uno de los más repugnantes de los líderes, el suicidio de Himmler, ¿no? Y la ausencia de condenas de los padres de la criatura, ¿no? De los empresarios que armaron el brazo de Hitler y alimentaron la mente de la maquinaria de muerte del nazismo, de los Thyssen, de los Krupp, de todos estos muchachos. Krupp fue condenado a un año de prisión, menos de que creo que cumplió 6 meses efectivamente. y nada más.
Como si el problema fuera militar, nada más.
Y cualquiera que quiera hacer vinculaciones o comparaciones las puede hacer, porque sí, lamentablemente estas cosas pasan, uh-huh, y han pasado. La verdad que acá tenemos algunas cifras, ¿no? Por ejemplo, en 1944 la cantera de Mauthausen produjo beneficio de 11 millones de marcos. La empresa Krupp durante el año 1944 solicitó al comandante del campo de Buchenwald 2.000 detenidos para mano de obra. En ese año los Krupp, utilizando cerca de 250.000 prisioneros, en 81 fábricas de su consorcio, obtuvieron más de 110 millones de marcos de beneficio. Bueno, Alfred Krupp fue condenado a 12 años de prisión, cumplió apenas un tiempo, fue liberado por Adenauer, el padre de la Alemania moderna, y bueno, recuperó bienes y demás cosas también, ¿no?
Tremendo.
Es bastante dramático esto y son cosas que no se dicen, como todavía nos falta hablar en Argentina de la complicidad civil, y empezamos a ver con mucho interés lo que está pasando en Jujuy, ¿no?
Seguro.
Con el señor Blaquier. Hay una relación directa entre una cosa y otra. No estamos hablando de magnitudes, pero sí del apoyo a la barbarie, al asesinato, a la desaparición, a la muerte, a la tortura, de sectores beneficiarios de eso, ¿no? Que ahora, después resulta que no han tenido nada que ver y de la cual se ocupa muy poco, yo diría nada, la Academia de la Historia y los neomitristas.
Seguramente. Claro, ahora fíjate que se parece a lo que decías de la película, porque una cosa es que no supiera la gente común.
Sí.
O que callara la gente común por miedo o por lo que fuere. Sí, pero otra cosa era que quien sacaba un rédito.
Sí, no solo que sabía, sino que se estaba beneficiando directamente y que era parte del régimen, ¿no? Como en este caso la noche del apagón en Jujuy. Así que, bueno, hay mucho para hablar y la verdad que es una historia que no podemos repetir. Y aquellos nostálgicos o aquella gente apurada, que le llama la atención o le emocionan ciertos rituales o cierta cuestión formal, piensen muy bien de qué estamos hablando, ¿no? Cuando hablan de esas cosas.
Sí, sí.
Bueno, esperemos que sirva recordar este inicio del horror. 55 millones de muertos, Segunda Guerra Mundial. En las guerras mueren siempre los mismos, los pobres, los trabajadores. Se benefician siempre los mismos, los especuladores. Y como alguien dijo alguna vez, las guerras declaran los viejos que no tienen nada que perder, ¿no? Y las mueren los jóvenes. Esto es una frase bastante común.
El crimen de la guerra.
El crimen de la guerra, yo creo que podríamos cerrar recomendando el crimen de la guerra del extraordinario Juan Bautista Alberdi, ¿no? Del último Alberdi, quizá el más interesante. Un libro que previó todo esto, un libro que fue escrito muchísimo antes y que previó la barbarie de las dos guerras mundiales. Nos vemos a escuchar el próximo domingo.
Historias de nuestra historia. Conducción, Felipe Piña. Co-conducción, Roberto Martínez. Producción, Martín Piña. Archivo, Mariano Faim. Locución, Fabián Montana. Edición, Martín Mesuti.